domingo pasado comenzó la escuela bíblica acá en la iglesia después de esta reunión y nos gustó mucho ver a muchos de ustedes. Pero queremos animar a los que no vinieron y decirles que hoy los esperamos. ¿Tá? Y contarles también que el mensaje del domingo pasado, que fue un video, lo pueden pedir en secretaría y lo van a poder ver. Hoy no es video, hoy es en vivo. ¿Tá? Bien. Estamos estudiando por este tiempo el tema de la mansedumbre, hablando del fruto del Espíritu. Y hoy nos toca hablar de firmeza y mansedumbre. Dos cosas que, si bien las vemos unidas, pareciera que no tiene nada que ver una con la otra, ¿verdad? Que firmeza y mansedumbre pareciera que no... nos da la idea de que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Y saben qué? Es así. No tienen nada que ver una con la otra. Pero la Biblia nos habla acerca de que estas dos cualidades debemos tenerlas juntas nosotros. Cuando uno habla de firmeza, o cuando habla de mansedumbre, parecen ser polos opuestos. Entonces, por lo general, solemos tener una de las dos. Y solemos ser fuertes en una de las dos. O somos muy firmes, o somos muy mansos. Cuando el texto que vamos a ver hoy nos va a hablar de un equilibrio de ambas. Por lo general, cuando tenemos que ser firmes, más que ser firmes, somos duros. Más que ser firmes, hablamos con dureza. Porque pareciera que eso es ser firme. Y cuando tenemos que ser mansos, somos débiles. Y aflojamos todo. Porque pareciera que eso es ser manso. Cuando en la Biblia encontramos el equilibrio de ambas cosas, entre firmeza y mansedumbre. Pero no nos olvidemos que mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es decir, mansedumbre es algo que Dios provoca adentro nuestro, que no viene de fábrica, y que Dios lo provoca adentro nuestro a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es mansedumbre. Así que mansedumbre es un fruto del Espíritu, pero firmeza es un fruto de Roberto. Es un fruto tuyo. Es algo que vos tenés que ir trabajando adentro. Y no es lo mismo. Vamos a ir al pasaje que nos ocupa en esta mañana. Vamos a ir a 2 Timoteo. Capítulo 2. Segunda Timoteo 2, verso 24. Dice la Biblia, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta acá nomás en el texto. Ponemos el 24, por favor, acá. La pantalla. Muy bien. Este pasaje encierra varias cosas que vamos a tratar de ir viendo en el tiempo que tenemos. ¿Está? En primer lugar, lo primero que encontramos acá en el versículo es ¿a quién está dirigido esto? ¿A quién le está hablando la Biblia acá? ¿Está hablando a todos? ¿A quién le está hablando la Biblia acá? ¿Cómo empieza diciendo el texto? Porque, ¿quién? ¿A quién le está hablando? Al siervo. Al siervo del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que empezar preguntándonos en esta mañana, antes de seguir, es ¿quién es un siervo del Señor? ¿Quién es un siervo del Señor? ¿Vos sos un siervo, una sierva del Señor? ¿Vos sos? ¿Quién es? ¿Cuándo decimos que alguien es un siervo de Dios? Me suele pasar a veces cuando uno viaja, ¿no?, al interior y va a una iglesia a tomar la reunión, que lo presentan, ¿no? Entonces dice, por lo general dicen, el hermano fulano de Buenos Aires, qué sé yo. Pero últimamente no, casi todos los lugares que uno va lo presentan igual. Y ahora vamos a escuchar al siervo, dice. Y yo me pregunto, ¿sabrán que yo soy un siervo? ¿Quién sabe? A veces ni yo sé. ¿Quién es un siervo del Señor? Porque estas palabras están dirigidas al siervo. Y explica cómo tiene que ser un siervo del Señor. En la Biblia encontramos varias palabras que significan siervo. No las vamos a decir, pues son difíciles. Pero vamos a hablar básicamente de tres rapidito para ver, para que vos puedas ver y entender si vos sos un siervo o no del Señor. La primera palabra que encontramos para siervo en la Biblia, ahí está. La primera palabra que encontramos para siervo es una palabra que saben qué quiere decir. Da la idea de el siervo con relación a su trabajo. Siervo, trabajo. Porque lo primero que tenemos que decir que siervo es la persona que está al servicio de alguien. Es lo primero que tenemos que decir. ¿Qué es un siervo? Es una persona que está al servicio de otro. Eso es un siervo. ¿Está? Y la primera palabra que encontramos en la Biblia que explica qué es un siervo es una palabra que tiene que ver entre la persona y su trabajo. Es decir, uno es siervo cuando, cuando trabaja. Mientras está realizando una función, se siente siervo. Ahora terminó la función, el trabajo que estaba haciendo, ¿y saben qué pasa? Se terminó el siervo. Es decir, la primera palabra entonces dice que uno se siente siervo mientras está trabajando, mientras está cumpliendo una función. Por ejemplo, en la iglesia, ¿tá? Mientras uno está cumpliendo su función, a ver, acá tengo a los músicos, mientras yo soy músico, mientras estoy tocando la batería, estoy haciendo un trabajo acá en la iglesia, soy un siervo. Ahora, terminé de tocar la batería y se terminó el siervo, ¿tá? Es decir, es siervo en relación al trabajo que hace. Esa es una palabra para siervo que encontramos en la Biblia. La segunda palabra que simboliza siervo en la Biblia ya no es la persona en relación a su trabajo. Acá ya es la persona en relación a la función que hace. Acá tenemos que decir que uno se siente siervo, ¿cuándo? Cuando integra una cadena de mandos. Y él tiene a alguien que lo manda y le dice, vos vas y haces tal cosa. Se siente siervo cuando alguien le ordena lo que tiene que hacer, entonces va y lo hace. El otro, no. El anterior, él decide, yo voy a tocar la batería. Él decide. En este caso, no. Es siervo porque alguien le ordena, es decir, empleado. Ahí estaría. Entonces, toma el servicio a Dios como si fuera un trabajo. Un trabajo de secular, un trabajo de la fábrica donde vos estás, del comercio donde vos trabajás. Entonces, toma el servicio de la iglesia, el servicio al Señor, como si fuera un trabajo. Y se siente siervo solo cuando está cumpliendo con esa función. Claro, el trabajar en la iglesia como si fuera el trabajo tuyo trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque uno trata de que lo que hace en la iglesia sea como en el trabajo. Y no siempre es así. Porque ahí empiezan ya los problemas. Porque donde yo trabajo, ¿saben qué espero de mi trabajo? Y espero que me reconozcan. ¿O no? ¿O vos no esperás eso de tu trabajo? ¿No esperás que te reconozcan? Gracias. Cambio de... Ah, ahí está. Este no tiene cable. De paso le pido que oremos para que algún día podamos tener un micrófono de esos, ¿vieron? De manos libres. Y uno pueda hablar con las dos manos, no con una sola, ¿está? Que algún día el Señor se digne de mandarnos un micrófono inalámbrico, ¿está? Corbatero. Inalámbrico es este también, ¿no? Corbatero, ¿está? Bueno, cerramos. Hay que ofrendar, claro. Bien. Decíamos entonces que yo lo menos que espero en mi trabajo es que me reconozcan lo que hago. Que si me quedo un rato después de hora, el patrón lo vea y diga, ah, qué bien. ¿No? Yo espero un reconocimiento en mi trabajo. Que si trabajo mucho y soy bueno, lo menos que espero es que el patrón lo reconozca, ¿verdad? Bueno, en la iglesia a veces pensamos que es lo mismo. Lo menos que esperamos es que alguien reconozca lo que hacemos. Claro, pero la iglesia no es un trabajo, es un servicio que lo realizan los siervos, por eso servicio. ¿Y cuántos de ustedes van a trabajar gratis? ¿Muchos de ustedes van a trabajar gratis? No, la mayoría, ¿por qué vamos a trabajar? Claro, y... el siervo, según esta palabra que estamos viendo ahora, a veces en la iglesia no se mueve si no hay algo. Y no es esa la idea del siervo de la iglesia, ¿vieron? Yo lo menos que espero de mi trabajo, después de haber trabajado muchos años, ¿saben qué es? Que me asciendan. Y no jubilarme dentro de 40 años con el mismo, yo espero ascender. Que me asciendan, que vean, que porque ascender es la forma de reconocimiento, ¿verdad? Claro, pero en la iglesia no hay ascensos, hay funciones de mayor o menor responsabilidad, pero todas son servicios, son funciones. Yo lo menos que espero en mi trabajo es no tener problema con los compañeros de trabajo. ¿Vieron qué feo que es trabajar y tener problema con los compañeros? ¿Te pasó alguna vez? Claro, entonces en la iglesia esperamos lo mismo. Lo menos que espero es no tener problema con los compañeros de trabajo.
Pero esto no es un trabajo, es un servicio. Y un servicio al Señor. Esta segunda palabra que estamos viendo es lo que en muchos lugares se llama, había un sticker antes, muchos cristianos son como la carretilla, decía. La mayoría de los jóvenes acá ni deben saber lo que es una carretilla, ¿no? Muchos cristianos son como las carretillas, caminan únicamente si alguien los empuja. ¿No? Es la única forma de que caminen, que alguien los lleve, los empuje. Pero hay una tercera palabra para siervo. Y esta palabra la utilizaba el apóstol Pablo. Y Pablo la utilizaba para él. Pablo decía, yo soy un siervo como esta tercera palabra. ¿Y saben qué quiere decir esta tercera palabra? Quiere decir esclavo. Esclavo quiere decir. Claro, nosotros de esclavo no sabemos nada, porque no hemos vivido la época, no conocemos nada, ¿no? Pero la Biblia habla mucho de los esclavos, porque en esta época había, y había muchos esclavos. Por ejemplo, había dos tipos de esclavos en la época del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Ah? Había dos tipos. Estaba el esclavo, que era esclavo porque no tenía otra, y ese no tenía voluntad propia, no podía decidir nada en su vida. Tenía que ir a donde lo mandaba el amo, hacer todo lo que el amo le pedía, comer lo que le daba, dormir cuando el amo quería. Era un esclavo. ¿Tá? Eso quería decir esclavo. Pero cuando llegaba determinada época, el esclavo quedaba libre en la Biblia, lo regula eso. Entonces, ¿sabes qué hacían algunos esclavos cuando llegaba la época en la que quedaban libres? Decidían seguir siendo esclavos y quedarse a vivir con su patrón. Pero siendo esclavos, pero por decisión propia. Esa es la palabra para esclavo que se utiliza acá. Yo soy esclavo, sí, pero porque yo decido, decisión propia. Qué esclavo distinto que es este, ¿verdad? Esta es la palabra esclavo que figura acá, la palabra siervo, ¿no? Que figura acá. Esclavo. Pero esclavo por decisión propia. Esclavo por amor. Ese era el esclavo. En la época de los griegos tenían a sus esclavos de una excelente manera. Los cuidaban mucho. Eran muy buenos amos los griegos de sus esclavos. Ya cuando aparecieron los romanos, cambió totalmente. Y los romanos eran horribles con sus esclavos. Eran de lo peor. A tal punto que los mataban por nada, porque el esclavo no valía nada. A tal punto que el esclavo era una mercancía, porque había puestos de venta de esclavos, donde se compraban y se vendían como los autos. En vez de haber una agencia de autos, había agencia de esclavos. Es decir, en la época en la que se escribió esto que estamos leyendo acá, el esclavo era lo menos de lo menos de lo menos. Porque el Imperio Romano, para llevar adelante el imperio tan gigante que había formado, precisaba de muchos esclavos para poder hacer cosas. Entonces el esclavo no valía nada. Así que cuando el apóstol escribe la palabra esclavo, siervo, está pensando en eso. Ahora yo te pregunto, ¿vos sos un siervo? Si sos, ¿cuál de los tres sos? ¿Cuál de los tres sos? ¿Sos el que se siente siervo solo cuando está haciendo algo y después que se arreglen los demás? ¿Sos de ese tipo? ¿Sos del tipo que te sentís siervo cuando te mandan a hacer algo y solamente lo haces como si fuera un trabajo? ¿O sos el siervo que figura acá? El siervo voluntario por amor al amo. es importante que vos en esta mañana te fijes. Si sos siervo, y si sos, ¿en cuál de los tres grupos te encontrás? Dice el pasaje, ¿cómo tiene que ser el siervo, no? Dice, bueno, no debe ser contencioso. Contencioso es peleador, porque contienda es uno contra otro. ¿Tá? Dice que no tiene que ser peleador. Dice que tiene que ser amable. Amable. Apto para enseñar. Perdón, rebobinamos. ¿Quién tiene que ser apto para enseñar? El siervo. No está hablando acá de los pastores de la iglesia, porque en otro lugar dice que el pastor de la iglesia tiene que ser apto para enseñar, ¿verdad? Es decir, para ellos, fenómeno. Pero acá no está hablando de ellos solamente. Está hablando de los siervos. ¿Alguien aprendió algo de vos últimamente? ¿Alguien aprendió algo de vos? Porque eso es apto para enseñar. ¿Alguien aprendió algo de vos? No que le enseñaste a alguien, que lo sentaste ahí, agarraste así y le dijiste, porque acá hay que hacer... No. Apto para enseñar es lograr que el otro aprenda. Eso quiere decir apto para enseñar. ¿Alguien aprendió algo de vos últimamente? Eso es. Pero la palabra que viene ahora es una palabra que me empezó a repiquetear la cabeza desde que leí el texto. Y es la palabra sufrido. ¿Cuándo decimos nosotros que alguien es una persona sufrida? ¿Cuándo decimos? Y por lo general lo decimos cuando es alguien que le pasó de todo, ¿verdad? Que le pasaron muchas cosas malas. Entonces decimos, qué tipo sufrido este, mira todo lo que le pasó, ¿verdad? Pero la palabra sufrido no tiene que ver con la cantidad de sufrimientos. La palabra sufrido no tiene que ver con la cantidad de sufrimientos que tuvo. Y porque como le pasaron muchas cosas, entonces es sufrido. No tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con la forma en que la persona sobrellevó el sufrimiento. Y no tiene nada que ver con cantidad eso, más con calidad. ¿Estamos en la idea de sufrido? ¿Cuál es? No es un tipo que sufrió montones de cosas. No. Una persona que enfrentó al sufrimiento, aunque haya sido uno solo, pero que enfrentó al sufrimiento de forma tal que salió adelante. Y salió adelante mejor que como estaba antes. Esa es la idea de sufrido, de sufrir. Claro, hoy la palabra sufrir no tiene prensa, ¿no? No. Hoy la palabra que se utiliza más, aunque no se utiliza nunca, la palabra, sí la idea, es lo contrario de sufrimiento, que es... Ahora cuando la diga van a decir, ¿qué? Y en la palabra que está en la Biblia, ahora la vamos a leer, la palabra hedonismo. ¿Te suena? Ah, ¿no? ¿No lo lees en la tapa del Clarín? No dice hedonistas, ¿no dice ahí? No dice. En Crónica TV no aparecen esas letras diciendo un hombre hedonista tuvo No aparece. El hedonismo es la filosofía de vida que pone al placer en primer lugar. Y el mayor de los placeres de la persona es que yo sea feliz. Eso es el hedonismo. Todo lo contrario de lo que la Biblia enseña. Pero esa es la idea, la filosofía que gobierna hoy nuestra sociedad, nuestra cultura hedonista, aunque la palabra no la escuchaste nunca. Pero esa es la idea. Vivimos para el placer. Y el mayor placer es que yo sea feliz. Claro, el hedonismo para funcionar requiere de algo, de otra cultura del siglo XXI que estamos viviendo exacerbadamente. ¿Qué cuál es? Es el capitalismo, el materialismo. El hedonismo precisa de eso, porque si no tengo con qué, si no tengo el dinero con el que llevar adelante y satisfacer mis placeres, ¿qué me ocurre? Me siento infeliz, me siento deprimido, porque no puedo cumplir con los placeres que mi cuerpo me pide. Eso es el hedonismo. La cultura, la filosofía. Ah, le dije que lo íbamos a leer. Estamos en 2 Timoteo. En la misma hoja, ahí está, miren. Capítulo 3. Ponemos 2 Timoteo 3, 2, por favor. Acá está la palabra hedonista en el original de la Biblia, ¿no? Refiriéndose este texto a la cultura, a la sociedad que hoy estamos viviendo, la Biblia dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dejamos ahí. Y la palabra hedonista acá es la primera frase que encontramos. Amadores de sí mismos. Esa es la palabra hedonista en el original. Es todo lo contrario de sufrido. Este quiere placer y vive para el placer. Y todo lo otro pasa a segundo plano. Y el trabajo, que yo trabajo y me rompo el alma para trabajar, ¿para qué? Para conseguir dinero, ¿para qué? Para cubrir los placeres. El tema es que al no poder conseguir esto, siento un sentimiento enorme de insatisfacción. ¿Estarás viviendo así? Porque estás hoy en una cultura hedonista que quiere placer, que eso es lo que interesa. Una cultura que la palabra sufrimiento la está desterrando. Cuando la Biblia nos enseña que el siervo de Dios no tiene que tener mucho sufrimiento para ser sufrido. No. El siervo de Dios tiene que aprender a sufrir y salir ganando del sufrimiento. Cuando veía esto, recordaba la historia. ¿Ustedes saben cuál es el segundo libro cristiano más leído del mundo, de la historia, de toda la historia? ¿Estamos? ¿No? El número uno es la Biblia. Pero ¿saben cuál es el número dos? ¿Alguno sabe? ¿Cuál es el número dos? A ver. Tiene un nombre de chico, ¿no? Pareciera. Es el progreso de el peregrino. Ese es el segundo libro más leído de la historia. Tenemos un autor contemporáneo que está en camino a arrimársele ya, que es Rick Warren. Con el libro Una vida con propósito, está, en mucho menos tiempo, se le está arrimando bastante. Más de 30 millones de libros vendidos tiene Rick Warren. Pero el segundo libro más leído de la historia es El progreso del peregrino, que lo escribió un hermano que se llamó Juan Bunyan. Algunos dicen Bunyan porque es una Y, pero en realidad es Juan Bunyan. Y si teníamos que hablar de alguien sufrido, enseguida me acordé de él. Enseguida. Porque él nació en un hogar muy pobre. Era hojalatero. Estamos hablando del año 1600. ¿Ah? Poquitito ahí, cerca de ser contemporáneo de Lutero. Miren de dónde estamos hablando, ¿no? 1650. 100 años de Lutero. Muy pobre era él, muy pobre. No pudo ir a la escuela. De grande completó solamente segundo grado. No soy peronista, estoy marcando 2 años. ¿Ah? No quiero ser así porque parece peor. Segundo grado. ¿Me entienden? Segundo grado. Autor del segundo libro más leído de la historia del cristianismo. Segundo grado. Más de 70 libros escribió. Nació en una familia muy pobre. Se enlistó en el ejército porque no tenía trabajo. Al salir, conoce a la que fue su esposa, que era más pobre que él. El día que su esposa se casó con él y se fue a vivir con él, llevó todas sus pertenencias. ¿Saben qué era? 2 libros. 2 libros. Cuenta él en su autobiografía, que les invito a leerla. Gracia para el mayor de los pecadores, se llama el libro. Eran tan pobres que tenían solo un plato y una cuchara para comer los dos. Los 2 libros que trajo su mujer a su casa cuando se casaron, uno de los libros fue el que marcó la vida de él. Y lo hizo comenzar a acercarse a Dios, porque los dos eran incrédulos. Pero gracias al libro que trajo su esposa el día que se casaron, le sirvió a él para crecer y conocer a Dios. Pensaba, el día que me casé, el otro día cumplí 32 años, pensaba en qué contribuí yo a mi matrimonio. Esta mujer contribuyó en su matrimonio con un libro que marcó la vida de su esposo. Y vos que sos casado, casada, ¿en qué estás contribuyendo? ¿En qué estás marcando la vida de tu pareja? Cuatro hijos tuvieron y el primero fue ciego. En aquel entonces el rey Carlos II sacó una ley que decía que como Inglaterra era anglicana, no se podía anunciar otra religión. Juan Bunyan ya era creyente y él era predicador. Y él siguió predicando. ¿Qué ocurrió? Fue preso. En ese interín, ¿saben qué ocurrió? Murió su esposa, dejándolo con 4 hijos, uno ciego. Ciega, era una chica. En ese entonces no había planes sociales, ¿vieron? No estaba el plan trabajar, no había nada. Es decir, vos te quedabas y chau, ¿no? No había asignación universal por hijo, no había nada en ese entonces, ¿eh? Así que pobre, su esposa se quedó, porque él se volvió a casar luego, su otra esposa se quedó sola con 4 hijos mientras él estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel por predicar el Evangelio. El mismo rey en persona vino a visitarlo a la cárcel y vino a ofrecerle un trato. Señor Juan, yo ahora hago que usted ya salga de la cárcel. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Lo primero que voy a hacer es ir a mi casa, abrazar a mi señora, a mis hijos, y con ellos abrazado me voy a ir a la plaza y voy a seguir predicando. No, señor, usted no puede hacer eso porque está prohibido. El rey salió de allí, Carlos II de Inglaterra. ¿Y saben qué hizo? Mandó a confiscar todos los bienes que él tenía. Así que su esposa se quedó sin nada. Llegaron con un carro y se llevaron todo, la mesa, la silla, la cama, la ropa. Su esposa y sus 4 hijos se quedaron sin siquiera donde poder sentarse. Doce años preso. De los 40 años a los 52 años preso. Qué calamidad, ¿no? Con una esposa con 4 hijos que no tienen ni dónde sentarse. Él no lo vio así. Mientras estuvo preso, escribió El Peregrino. El segundo libro más leído de la historia del cristianismo. Mientras estaba preso. Ah, eso es ser sufrido. No todo lo que le pasó. Porque en cuanto salió de la cárcel estaba tan mal físicamente, con tantas cosas, que a los poquitos años murió. No llegó a 60 años. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo es el siervo de Dios? Sufrido. Es lo contrario de hedonista. Así es el siervo de Dios. Porque la cultura de hoy lo único que quiere hacer es que vos pienses en vos, nada más. Y quieras ser feliz. ¿Que está mal ser feliz? No. Lo que sí está mal es tomar el camino equivocado para pretender ser feliz. Porque la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en el cielo. Hay un Dios que te ama, que quiere lo mejor para tu vida y que quiere que seas feliz, pero feliz de verdad, feliz con paz. Y eso es lo que quiere Dios para tu vida en esta mañana. Dios quiere que tengas paz. Y la paz no depende de las circunstancias de la vida. Depende de la relación que tengas con Dios. En esta mañana hay un Dios que se ofrece a perdonar tus pecados y a darte paz, porque te ama y quiere lo mejor para vos. No te equivoques tratando de ser feliz buscando en otro camino. Porque nunca lo vas a hacer. Pero hay un Dios que te ofrece en esta mañana que tengas la paz de Dios en el corazón para poder ser feliz. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Sencillamente habla con Dios en esta mañana. Pedile el perdón por tus pecados. Hacelo de corazón. Hacelo si estás arrepentido, arrepentida. Porque es lo que Dios está esperando de vos en esta mañana. Que le pidas el perdón. Que lo recibas en el corazón. Porque Él entrando en tu corazón va a poner paz en tu corazón. ¿Querés hacerlo en esta mañana? Yo te invito a que lo hagas. A que le pidas el perdón. Ahí donde estás sentado, sentada, ahí donde estás. Habla con Dios y decile lo que sentís en este momento. Decile que estás precisando de Él. Que estás precisando su perdón. Y que precisas de su paz. Él está listo para ayudarte desde este momento en adelante. Dios te bendiga en esta mañana para que hagas la mejor decisión.